Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buscando el lado lúdico de la vida, está buscando esta semana un beso, un famoso beso de cine.
Sí, y no peligroso, porque hay algunos que son peligrosos. Pues un beso de una película que era de Hollywood, pero que no se rodó en Estados Unidos, sino que se rodó en otro país, por cierto, no muy lejano de España. Los dos protagonistas del beso, una mujer y un hombre, pues los dos están muertos ya porque eran estrellas del cine, pero ya han fallecido, uno hace 30 años y otro hace 20 años. Y la pista de hoy es que el protagonista, el varón, el hombre de la película, es periodista. Y es un periodista...
Es
periodista de Estados Unidos que está en una ciudad muy famosa.
Un periodista que está en una ciudad muy famosa.
Muy turística.
La película, apunto yo, que es un clásico del cine. Busquen besos clásicos en el cine clásico y encontrarán el reto Pedrito. Bueno, Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Si pones ahora Google besos, igual te sale otra cosa.
No, pero vamos, seguro, eso seguro. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que está pasando con Luis Rubiales, el Consejo Superior de Deportes, las denuncias que hay en este asunto.
Creo que el señor Rubiales, desde que cometió esa indecencia, solo ha empeorado la situación. Ha insultado a todos los que hemos criticado esa acción. Ha intentado manipular a Jenny, haciéndola aparecer en un vídeo en el que él no se excusaba, sino que se justificaba. Y lo que es peor, según las informaciones de nuestros compañeros de relevo, a los que le doy por descontado el 100% de credibilidad, se llegaron a distribuir unas declaraciones de Jenny Hermoso que no hizo. Y eso ya es una manipulación de la realidad que no admite ningún tipo de miramiento.
Sobre lo que ha dicho Miguel, y que ha preguntado también Joseba muy bien a el señor Francos por el tocamiento de sus genitales.
Claro, es que la ley del deporte contempla el buen comportamiento.
De momento estamos hablando
sean sancionados.
De momento estamos hablando de lo que puede hacer la federación. Pero haga lo que haga la federación, eso no excluye, como ha explicado el señor Francos, que luego ellos analicen todo.
Hombre,
y tomen decisiones. Ahí asentaría la ley del deporte, artículo 104, los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o el decoro deportivo y los abusos de autoridad. Se consideran infracciones muy graves. Y ojo a lo que estamos hablando aquí. Esas infracciones muy graves tienen acarreada una posible sanción de una inhabilitación entre 2 y 15 años. Sí. Estamos hablando de cosas mucho más serias. Entonces, primero quieren aplicarle el propio protocolo, que no solo se rige por el señor Rubiales, sino que es su máximo responsable de cumplimiento, porque es el que decide la sanción, y luego ya entramos en la ley del deporte. Pero primero intentar arreglarlo internamente.
Yo lo que quiero decir, claro, es que este señor ha cometido suficientes irregularidades para que por todas y cada una de ellas le manden el motorista con la liquidación.
Y Rico, has mencionado lo del vídeo de Jenny Hermoso, pero los compañeros de Mundo Deportivo avanzaban otra información que hemos podido comprobar en la cadena COPE, y es que la federación también instó, pidió, rogó, la palabra que queráis utilizar, a la capitana Ivana Andrés para que apareciera en un vídeo hablando de este tema de Rubiales y Jenny Hermoso. E Ivana Andrés también se negó.
Enseguida más historias de este asunto, del caso Rubiales. Antes, la encuesta en @deportescope que pregunta María Panades lo siguiente.
Pues hoy en la encuesta hemos preguntado por el tema candente del día, como no, y es si Rubiales debe seguir siendo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y con más de 2.200 votos, la mayoría se sitúa en contra de que siga al frente con un 83%, mientras que el 17% opina que Rubiales debería seguir siendo presidente.
Esta votación, que no es vinculante ni mucho menos, ni es un asunto que trasladar a algo oficial, es evidente que es abrumador el voto hacia que Luis Rubiales no sea presidente de la Federación Española de Fútbol. Hay varios temas encima de la mesa, hay gente muy bien informada que les va a contar ahora enseguida aquí lo que está pasando en el 106.3.
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La Gabriel García Márquez de Barcelona ha sido elegido la mejor biblioteca pública del mundo. No se trata de un premio cualquiera, ¿eh? Porque lo otorga la principal organización mundial de bibliotecas, la IFLA. Hay una biblioteca a la que quizás nunca le concedan este premio. Y hoy que tiene protagonismo esto de hablar de bibliotecas, nos hemos querido fijar en ella, ¿no? No es un edificio lleno de libros, es más bien una especie de bibliomóvil casera. Te cuento, Almudena Hernández lleva 2 años recorriendo pueblos con el maletero de su coche lleno de libros y organizando clubs de lectura en municipios como Fontiveros, Cepeda de la Mora, Martierrero, Sotavo, Solo Sancho o Navalacruz, en la provincia de Ávila.
Y la iniciativa nace del tiempo de pandemia. En el ayuntamiento de aquí de Ávila me propusieron que llevara el club de lectura de aquí, de las personas mayores. Acepté encantada, vi que era una experiencia que a mí me gustaba y que también para los demás era algo positivo, cuanto menos, ¿no?
Esta iniciativa que surge a raíz de la pandemia, lo que vio Almudena es que los pueblos pequeños todavía no tenían algo tan común, ¿no?, como una biblioteca. Y aprovechando que tenía contactos con un par de alcaldes, decidió poner en marcha el proyecto, llevando su coche lleno de libros.
No, el maletero está completamente lleno de libros y los asientos traseros ya también se van ocupando. Me he tenido que fabricar una especie de estanterías y bueno, pues así vamos con el maletero a rebosar de libros.
¿Los libros cómo los elige en esta particular biblioteca de Almudena? Pues lo hace por experiencia propia, porque leer es su verdadera pasión.
Estoy ahora con mi mes de vacaciones y me dedico a leer para mí, para ver qué es lo que puedo luego recomendar, lo que puedo llevar. Y muchas veces también, como los clubes están creciendo mucho, pues también tengo que improvisar y elegir este libro pues porque tiene muy buena crítica y tal. Y pero vamos, me gusta llevarlos muy bien leídos, muy bien, otros que ya los conozco desde hace más tiempo.
Son libros que le gustan y que conocen, los que Almudena se echa a su particular maletero para recorrer todos estos pueblos de la provincia de Ávila y prestarlos a sus vecinos. Muchas veces le piden que traiga unos determinados, sobre todo le piden mucho novelas románticas.
Me dicen, joder, es que esto a lo mejor pues no es lo que yo sacaría de una biblioteca, pero yo insisto mucho en que trato de también de sacarles de esa zona de confort en la que nos instalamos los lectores. Hay libros que yo llevo y seguro no es lo que elegirían ellos, pero una vez leídos desde la experiencia, pues yo elijo siempre los libros que más nos pueden aportar como grupo.
En los 2 meses que lleva en marcha esta iniciativa de Almudena de biblioteca itinerante, son muchos los lectores que disfrutan de los libros que les proporciona y cada vez se suman más.
Este año yo llevo 2 años haciendo esta actividad y en todos los pueblos ha crecido el número de lectores. Fíjate, es que hay pueblecitos que a lo mejor es que son 60 habitantes, 70 habitantes, son muy chiquititos, y a lo mejor tengo un grupo de 20 personas. En el 99% mujeres. No sé muy bien el porqué, los hombres se involucran menos, aunque últimamente me están sorprendiendo y algunos sí que se han animado.
Lo único que falta, según Almudena, es un poco más de apoyo por parte de administraciones. Ella cree que la iniciativa es lo suficientemente importante como para que se involucren los que pueden marcar la diferencia. Pero de momento ella, oye, que está contenta.
Como para mí leer es una actividad que me permite viajar y que me permite sentirme acompañada desde la soledad y que solo me aporta cosas positivas, considero que es algo que se debería de tener en cuenta en todos los... La cultura debería llegar a todos los rincones. Nos llenamos mucho con la España vaciada, qué hay que hacer, y este tipo de iniciativas yo creo que merecen que también las autoridades se involucren y apuesten por nuestros pueblos.
Además de fomentar la lectura, Almudena terminaba nuestra charla con una anécdota que demuestra que los libros pueden lograr más que entretener.
Pueblo de aquí de Ávila, de los que llevo, me llamaron para decirme que por favor quisiera el club de lectura allí, porque es que se llevaban muy mal la gente del pueblo. bueno, pues entre ellos sí, habría roces, lo que fuera, y que necesitaban algo, un lugar de cohesión en el que, por supuesto, yo, aquí hay libertad de expresión en mis clubs, lo único, la única regla es respetarnos el turno de palabra y las opiniones. Claro, cada uno puede pensar de una manera, pero siempre con respeto, allí cabe todo. Pues, y fue la manera de que la gente del pueblo se haya ido entonando, decimos aquí.
Es que hay veces que un libro consigue mucho más. Pues ojalá Almudena pueda seguir yendo en su coche por estos pueblos durante muchos años para prestar libros a sus vecinos. 2 años lleva recorriendo pueblos Almudena Hernández con el maletero de su coche lleno a rebosar de libros. Ya no le caben prácticamente ni uno, pero sigue recorriendo para acercar la lectura a sus vecinos. Bueno, te lo hemos contado aquí en COPE. A las 2:34 de la tarde, hora española, el módulo de aterrizaje de la misión Chandrayaan 3 ha aterrizado en la Luna. Es la cuarta fuerza en ir a nuestro satélite después de Estados Unidos, la Unión Soviética y China, pero el primero en hacerlo en el Polo Sur, una zona hasta ahora desconocida de la Luna. Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Y ese Polo Sur es un punto fundamental en nuestro satélite.
Pues sí que lo es. La clave es la gran cantidad de agua útil que podría haber en esa zona y que es indispensable para una probable base en la Luna en el futuro. Todo un éxito para la historia de la exploración de nuestro sistema solar y una medalla de oro, por supuesto, para el programa espacial de la India, que así lo han celebrado.
No es para menos porque Rusia el pasado domingo se estrellaba. De hecho, esta sonda ha aterrizado no muy lejos de donde intentó el lunes aterrizar Rusia, aunque, como decimos, su sonda se estrelló contra la superficie. Es solo el principio de toda una carrera espacial para controlar esa tan codiciada agua que puede contener la Luna.
La sonda india va a desplegar en las próximas horas un rover, es un vehículo pensado para analizar un poco el suelo, la temperatura y los componentes de esta zona de la Luna. Si hay agua, si hay minerales, todo puede venir muy bien. Así nos lo explica en COPE Miguel Mas, es el jefe del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología del CSIC.
Hay que ver si ese agua se puede aprovechar realmente como parece, pero si se encuentra es muy importante. O sea, con el agua se puede hacer, con el hielo, perdón, se puede convertir en agua. Se puede hacer combustible para los cohetes, o sea, realmente es algo muy importante.
Será cortita la misión, de solo 14 días, que es lo que dura un día en la Luna. Después, sin luz solar que alimente las baterías, pues se quedarán sin ellas. Este paso, el de la India, es la primera buena noticia, Sofía, de la carrera espacial por conquistar el polo sur de la Luna.
Como decíamos, Rusia lo intentó del domingo al lunes, pero no es la única que ha fracasado. También lo ha hecho Japón este mismo año, Israel, que lo hizo en 2019, incluso la India, en una misión anterior hace 4 años, que también fracasó.
Sí, y el siguiente paso lo quiere dar Estados Unidos. Es un paso de gigante. Tiene previsto llevar a un hombre y a una mujer a la Luna e instalar allí una base en diciembre de 2025.
Pues de momento otro pasito pequeño, el que ha dado la India, que ahora, bueno, pues está lo importante, ¿no? El tratar de conseguir ahora, después de este paso, esa tan codiciada agua que saben los científicos que existe a ciencia cierta en esa zona de la Luna. Gracias, Nacho.
A ti.
Bueno, a las 3:38 de la tarde, no sé si te ha pasado como a mí que tengas cierta sensación de que se están incrementando, ¿no?, los casos de COVID. Lo cierto es que los datos en algunas comunidades así lo corroboran. Un amigo te cuenta que te ha dado positivo, en el trabajo también se vuelven a ver más casos, en el ámbito familiar también. Mira, Beatriz, que vive en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, es una de ellas.
La semana pasada, 3 de los 4 miembros de la familia que somos estuvimos afectados con el COVID. Los síntomas fueron muchos moquetes, pero realmente en sí nada importante, y a base de paracetamol.
La buena noticia es que las 2 nuevas variantes que circulan, que se llaman Pirola y Eris, bueno, pues aunque sean más transmisibles, solo ocasionan síntomas leves.
En cuestión de 5 días nos volvimos a hacer un test para ver si seguíamos siendo positivos o no, y ya dimos negativos, así que, bueno, ya digo que como si hubiese sido un catarrito, pero muy suave.
Hablamos de incrementos que se notan en muchas comunidades autónomas y que en algunos casos han pasado pues casi del 0 a 100, ¿no? Hasta un 500% de incremento con respecto a meses anteriores. Nos lo contaban los farmacéuticos.
Sí que hemos notado desde hace pues unas semanas pues un aumento importante.
Hay más ventas de test de antígenos, ha aumentado bastante esta última temporada en verano, sí que ha aumentado.
Sí que hemos notado con respecto a mes anterior pues un incremento de entre el 400 y 500%.
Y es que cuando hablamos de COVID hay una prueba que no falla, ¿verdad? La del test de antígenos. Si se venden más test en farmacias, quiere decir que hay más gente que sospecha estar contagiada. Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón o Cataluña son las comunidades donde más ha crecido esta venta de test de antígenos. Estamos hablando de lugares donde ahora mismo están todos los turistas veraneando. Está claro que en verano viajamos más, salimos y hacemos más planes, quedamos con amigos, nos reencontramos con familiares y ya sabemos que esas reuniones sociales pues son el caldo de cultivo perfecto para esa transmisión.
Yo creo que me lo pegó mi hermana, que estuve con ella unos días antes y estaba también así un poco griposa. Así que me fui a la farmacia, me compré un test y enseguida dio positivo. Luego a los 3 días empezó mi hijo con los mismos síntomas y también dio positivo. Y estos días en mi entorno está coincidiendo con bastante gente que o lo ha pasado o está en ese momento con COVID.
Es Rosa, desde Guipúzcoa. Ella es enfermera y fíjate qué curioso que a pesar de llevar 3 años trabajando con pacientes COVID, esta es la primera vez que se ha contagiado.
Pues he pasado el COVID hace unos días. La verdad es que no lo había tenido antes y he estado bastante afectada, con mucho dolor de cabeza, de garganta, con bastante fiebre y que me ha costado mucho quitar.
¿Por qué Rosa ha tenido más síntomas que Beatriz, que escuchábamos hace un momento? Se lo hemos preguntado a Judith Sosa, que es médico de familia en el Centro de Salud Dr. Carles Rivas de Barcelona.
Tenemos que dar un mensaje que sea tranquilizador, que sí que estamos frente a variantes, como habían comentado ustedes antes, que tienen mayor, son más transmisibles, pero que lo bueno de todo es que suele cruzar con cuadros clínicos que suelen ser bastante leves.
Cuadros clínicos que se basan en muchos casos en moqueo, en dolor de garganta, algo de dolor articular. Los servicios médicos sí que han visto un aumento de casos, pero como explica Judith, es lo normal en esta temporada de más movimiento y encuentros sociales.
Mayor movilidad, que es una época en la que tenemos viajes, hay más relaciones sociales, los círculos sociales se amplían. Esto lo hemos comenzado a notar a partir de la segunda semana de julio. Pero claro, ya creo que estas primeras semanas de agosto tiene como una tendencia a la estabilización.
Que la variante sea más leve o que casi no hablemos del COVID en nuestro día a día no significa que este haya desaparecido, ni mucho menos. Así que si tenemos síntomas, es importante seguir las recomendaciones médicas.
Creo que la recomendación es que no ha variado. Lo que pasa es que no somos tan insistentes en ella. Ante la duda, si yo tengo una clínica que puede ser compatible, pues bueno, mi deber sería hacer un test. Claro, porque de cara a personas vulnerables que puedan estar en mi entorno, personas mayores, personas con patología crónica o que sean inmunodeficientes, estas personas se pueden contagiar con mayor facilidad.
Y claro, de nuevo con el COVID aquí, obliga a recuperar un elemento al que dijimos adiós con mucha alegría, ¿verdad? La mascarilla. En algunos lugares se está imponiendo de nuevo su uso. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, como los casos de COVID se han multiplicado por 3 desde el inicio del verano, hay 3 hospitales que han impuesto de nuevo a su personal el uso de la mascarilla. Una medida que respaldan desde el Sindicato Médico Valenciano. María José Jimeno es su portavoz.
Es una medida preventiva que cuesta bien poco y puede salvar vidas, sobre todo de personas vulnerables, que es verdad que se está convirtiendo en una enfermedad leve en la mayor parte de los casos.
En Madrid los casos de COVID se han duplicado en las últimas semanas, pero en esta comunidad, al menos de momento, no se va a recuperar la mascarilla en el ámbito hospitalario. Lo ha confirmado Fátima Matute, que es la consejera madrileña de Sanidad.
De momento no se está estudiando el que se vuelva a poner como medida la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios, aunque si en un momento determinado es necesario, pues lo valoraremos. Pero a día de hoy no se está valorando. Eso sí, que la gente se proteja, que aplique el sentido común.
Pues esperamos que, aunque estén aumentando esos casos de COVID, continúen siendo como lo son, ¿no? Que sean leves. Porque en esto ya tenemos mucha experiencia. Lo más importante, además, es que estamos vacunados, ¿no? De ahí también a que notemos menos síntomas. Pero, como siempre, hay que tener cuidado con, sobre todo, poblaciones de riesgo, ¿eh? Hablamos de personas mayores, de inmunodeprimidos y también de mujeres embarazadas. Con esto, seguro que tenemos ya un otoño sobre ruedas. Ahora viajamos hasta Mallorca, porque si hablamos de verano y de hoteles, sin duda es un destino ideal, ¿verdad? Pero por allí hay un fenómeno que la verdad no es nuevo, del que lamentablemente tenemos que seguir hablando.
Cada año miles de turistas de todo el mundo llegan a nuestro país. Uno de los destinos más buscados son las Islas Baleares. Eso pensó un joven procedente del Reino
Unido. Así contaba Carlos Herrera hace 4 años que un joven había muerto en Mallorca a consecuencia del balconing. Esto no es nuevo, pero es que sigue ocurriendo. En lo que llevamos de año, 5 personas han perdido la vida haciendo este reto que incluso, ya en el colmo de la estupidez, llegan a difundir por redes sociales. Según un estudio del hospital Sonespaces, el 61% de las personas que realizan este tipo de prácticas son turistas británicos. Los últimos casos de balconing que hemos tenido se han producido también en Magaluf. En esta ocasión, a 5 turistas extranjeros les ha salido cara la broma. No se han matado, pero van a tener que pagar cada uno 35.000 euros. Es lo que van a tener que pagar por esta temeridad. La policía local ha identificado a cada uno de los responsables, que además han sido expulsados inmediatamente del hotel donde se encontraban. Una sanción que a muchos les puede parecer dura, pero que también puede ser efectiva. Detrás de esta medida, ¿quién está? El Ayuntamiento de Calviá y con nosotros su teniente alcalde y responsable de infracciones. Señor Javier Tascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A partir de esta sanción estáis, bueno, pues de alguna forma intentando que de todas se consiga erradicar esta práctica.
Sí, la erradicación cero es complicada, pero estamos trabajando para acercarnos a ese objetivo y es el fin que buscamos. No cabe duda que es muy difícil de controlar, pero bueno, en esta ocasión, este verano, hemos podido interponer 5 sanciones a turistas, 4 británicos y un sueco, creo recordar, un sueco, sí, y son sanciones que son disuasorias. Inmediatamente que tanto la policía como el establecimiento hotelero tiene constancia de que se ha producido esa situación, se le expulsa directamente del hotel, con lo cual tiene 2 opciones el turista. Una es volver a su país de origen, u otra, buscarse otro establecimiento hotelero y pagarlo. Y a consecuencia de esto, la sanción que corresponde, que en este caso es una sanción de 36.000 euros.
Sanciones de 36.000 euros a cada uno. Yo no sé si, además del tema de la multa, bueno, pues estáis viendo otras posibles medidas con el sector, porque desde luego, pues lo que hasta ahora se había hecho, pues no les había funcionado a estos turistas.
Sí, sin ninguna duda. Esta es el último eslabón de la cadena, que cuando todo falla, pues de alguna manera, pues esta es la medida disuasoria. Estamos trabajando en diferentes frentes y trabajando en un turismo responsable. De hecho, sin ir más lejos, el mes de junio nuestro alcalde se reunió con el cónsul general británico, el señor Millen, y otras autoridades para trabajar en común en un objetivo que es el balconing cero. Y es no solo un trabajo desde aquí, sino también del país de origen con campañas de concienciación. También hay que decir que todos los turistas que vienen al municipio de Calviá, en el hotel, al entrar, tienen que firmar un documento en el cual se les informa sobre las consecuencias que tienen este tipo de actitudes incívicas, además que ponen en peligro principalmente su propia vida.
Claro, su propia vida también y, lógicamente, también los que están alojados en ese hotel. Javier, ¿cree que estos casos de balconing están empañando la imagen de Magaluf?
Bueno, yo creo que es importante contextualizar y entender que el municipio de Calviá, en el que se encuentra Magaluf y en el que concretamente está la calle Punta Ballena, que mediáticamente ha tenido mucha repercusión, es un municipio que tiene 52.000 habitantes, pero que tiene 60.000 plazas hoteleras. es el municipio más importante desde un punto de vista turístico de las Islas Baleares. Uno de cada, bueno, en concreto el 21% de los turistas que vienen a Mallorca lo hacen en nuestro municipio. Con lo cual, al final, también estamos hablando de comportamientos aislados, pero que tiene una repercusión mediática muy, muy fuerte y que, lógicamente, por ser pocos los casos, no tiene la trascendencia para que desde el equipo de gobierno y las administraciones y de la mano de hoteleros y la oferta complementaria adoptemos estas medidas de tolerancia cero y ser inflexibles con estas actuaciones incívicas e irresponsables de un número muy, muy concreto de turistas.
Pues esperamos que surta efecto. Desde luego que cuando nos tocan el bolsillo y de esa manera, a veces es la única forma que tenemos de aprender. Javier Tascón, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Calviá, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias.
...44 grados marcan ahora mismo los termómetros en Bilbao. Ya me dirás tú si en Bilbao están acostumbrados, aunque cada vez haga más calor, a temperaturas de 44 grados. Pero es que, en cambio, en Murcia hoy han sido la única comunidad autónoma donde no registraban temperaturas o donde no había alertas por altas temperaturas. Y eso nos ha hecho pensar en las cosas raras que tiene el tiempo, ¿no? A cuando hemos dicho aquel día de este tiempo está loco. Bueno, pues ¿qué nos han dicho los oyentes? David Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Pues mira, el primer mensaje nos lo manda Isabel, que te digo, podría ser perfectamente una escena de una película de comedia.
Una vez estaba granizando, pero me granizaba a mí nada más. Me quedé asustada, me iba a otro lado y el granizo parece que me seguía a mí. No lo sé lo que era esto, pero hace años sí, empezó a granizar, hacía sol y granizo. Y el granizo me iba a un lado y el granizo iba. Y después no lo entendí, la verdad nunca lo entendí.
Ay, pobre Isabel, perseguida por las pelotas de hielo del cielo, madre mía. Que te persiga a ti el granizo tiene que ser gracioso, pero claro, esto visto desde fuera, ¿eh? Mariano, que nos escucha desde Santander, también vio algo raro una vez.
Estábamos todos en la playa y vino una ventisca muy grande, empezó a llover, pero que tiraban calderos de agua. Y las alcantarillas tenían tanta presión de la lluvia que había una alcantarilla de estas redondas que debe tener 10 centímetros de grosor, pues de la potencia, estaba flotando en el agua de lo que salía del agua de la alcantarilla.
Madre mía, y eso que están en el norte, que eso están más acostumbrados. Pues mira, una imagen muy bonita es la que nos viene a escuchar la historia de Anita.
Sí, me gustó mucho una vez que íbamos con mi padre, nos íbamos al Pirineo y justo íbamos detrás de una nube y era muy curioso que teníamos una cortina de agua justo un metro o dos delante del coche y nosotros...
Hacía Benzema, de momento está jugando de media punta, es evidente que tiene mucha llegada, que tiene mucha capacidad goleadora, pero aunque haya arrancado con 3 goles en 2 jornadas... no creo yo que pueda acabar la temporada con más de 30.
Sí, hay una cosa que a mí me llama la atención, que él, en la foto de las jugadas que finaliza el Madrid, él siempre está en el área, siempre sí. Está en el área. O sea, si cuando llegan Vinicius y Rodrigo, que llegan por las bandas, echan una miradita hacia atrás con el cogote, ahí va a estar siempre Bellingham.
Siempre, siempre. Pero no solo en el aspecto ofensivo, que eso más o menos en esa posición en la que le ha puesto Carlo Ancelotti es lo que se espera de él, una gran movilidad y esa llegada... por sorpresa, por decirlo de alguna manera, desde esa segunda línea de atrás para hacer gol. Pero a mí lo que más me ha sorprendido es el trabajo defensivo, porque no tiene un gran despliegue en el terreno de juego, tanto en defensa, centro del campo, se muestra mucho a derecha e izquierda. Y luego la personalidad, con un chico solo de 20 años, su primera temporada en el Real Madrid, ponerse la camiseta y asumir la responsabilidad de ser el líder humilde o silencioso de este Real Madrid. No todo el mundo en sus primeras jornadas luce con esa personalidad, e insisto, con 20 añitos recién cumplidos. A mí me parece, como dice Carlo Ancelotti, un fuera de serie, que luego, evidentemente, pues vamos a ver cómo transcurre el resto de la temporada, pero de momento las sensaciones son muy, muy positivas.
A mí esto último que dice Melchor, la personalidad, el carácter, para echarse un equipo como legendario como el Madrid a la espalda, con muchos antecedentes, con 20 años, siendo inglés, que ya sabemos que los jugadores ingleses les cuesta, siendo nuevo en el Madrid, que siempre hay un periodo de adaptación al club, a la ciudad, al idioma, poniendo todo esto en la coctelera, viendo cómo está jugando Bellingham, más allá de los goles que esté marcando, sino el liderazgo que está asumiendo sobre el equipo, me parece que no recuerdo, sinceramente, un impacto así de un jugador en la Liga Española o en el Real Madrid.
Es verdad que yo creo que es evidente que es un jugador moderno, de esto que llamamos modernos, que es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero que los tiempos han cambiado mucho, el mundo es mucho más global. Esto de que los ingleses no triunfaban en España, que les costaba muchísimo triunfar, el mundo es mucho más global. Él había salido de casa, había vivido 3 años en Alemania. La conexión que tiene él seguramente con el mundo es diferente a la que había antes, cuando no había ni redes sociales, ni sabía lo que estaba pasando en otro país. Y él ha llegado, yo creo que muy avisado por la gente. Oye, esto es el Madrid, cuidado los primeros días, enchúfate desde el principio, no te despistes, trata de aprender el idioma, conecta con tus compañeros. Pues le he visto muy enchufado en ese sentido, que es un paso hacia adelante, ¿no?
A mí lo que me dicen es que además de todas las cualidades físicas y futbolísticas que tiene, que todo el mundo puede ver y apreciar y que ya se conocían, de cabeza anda muy bien. El entorno es muy adecuado. De todas formas, lo hemos comentado muchas veces, el Real Madrid cuando ficha un futbolista, cualquier futbolista, pero cuando pone su mirada en un crack o alguien que tiene que ser referente,
hace un scouting
no
bueno.
Solo mide el aspecto futbolístico, sino también el personal, el familiar, el entorno y tal. Fíjate que él ya de entrada está aprendiendo a marchas forzadas el castellano, ya se va soltando algunas palabritas, sabe lo que significa ser jugador del Real Madrid, empieza ya con los autógrafos y con una sonrisa siempre. Me dicen desde el vestuario que tiene un buen rollo, una buena energía que se transmite luego también en el terreno del juego.
Guille.
No, iba a decir que haber vivido en Alemania obviamente le ayuda, haber salido ya antes de las islas, haberse tenido que buscar la vida en un país distinto, pero luego, con esto que hablábamos ahora y con lo que decía Miguel de que era un fichaje seguro, evidentemente siempre existe el caso de Hazard.
Sí, hay un riesgo evidente.
Claro, o sea, todo jugador que llega al Madrid tiene un riesgo, pero encima el Madrid acababa de fichar, o venía en los últimos años de fichar a un jugador que parecía una apuesta segura por su rendimiento anterior.
Por el mismo precio casi, ¿eh?
Sí, y no funcionó. No funcionó. Primero porque hay veces que no funciona y otras veces yo creo que por la poca profesionalidad de Hazard. Entonces lo quiero poner en contexto.
Bueno, y las lesiones también.
No, yo eso no lo compro. Quiero decir, influyó la lesión, por supuesto, pero hay muchos...
Casi desde el principio una dejadez.
Exacto. Él ya llegó pasado de peso a la pretemporada, que es contrario a lo que ha hecho Bellingham. Hablabais de que ha llegado en forma, de que se ha procurado integrar con el vestuario, con el idioma. Lo de Hazard influyó la lesión, pero yo creo que la principal culpa de que no triunfara fue que él no fue profesional, no solo un verano, no solo antes de la lesión, sino también después, con las visitas esas a la despensa durante la pandemia que él reconoció, etcétera. Entonces quiero poner en valor que Bellingham, como es lógico por alguien que ficha por el Real Madrid, lo ha sido desde el principio.
Muy bien, le va muy bien a Bellingham en el Real Madrid. Pues aquí lo vamos a dejar, en medio del barro informativo que provoca todo el asunto Rubiales. Un poquito de fútbol no viene mal de este chaval que está llamando tanto la atención. Guille, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro, adiós.
Miguelito, gracias, hasta luego.
Solo una cosa, 20 segundos, información que ha contrastado Elena Condis, que han dicho nuestros compañeros de Marca. Comida en Barcelona de los responsables de las categorías inferiores de la Federación con Lamine Yamal, esta estrella de 16 años que emerge en el Barça y que puede ser la gran novedad en la lista de Luis de la Fuente la próxima semana.
Apuntado queda. Lamine Yamal podría ser la bomba de Luis de la Fuente, información que ha recogido también Miguel Ángel Lara en el diario Marca. Gracias, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
21 etapas.
9 comunidades autónomas.
10 finales en alto.
Colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eric Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
Hosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack!
Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Trasladamos la llamada a Guas, que no nos va a dar tiempo ahora, a la cuenta de Deportes Cope. Allí lo escucharán. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena Cope. Que pasen ustedes. Buena tarde.